Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Bueno, saludo con mucho gusto esta mañana en nuestra mesa de RR Noticias al diputado federal Hugo Cabrera. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto verte.
Ángel, muchísimas gracias. Muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Gracias por permitirme estos minutos aquí con ustedes.
Y además agradecerte tu tiempo porque sé que pues traes una agenda bastante nutrida, bastante intensa durante estos días. Y aparte conversábamos antes de entrar al aire a esta entrevista, pues los traslados. Eres un hombre que pues te la vives entre la Ciudad de México y aquí Querétaro, y sobre todo pues tu área de influencia también, ¿no?
Sí, fíjate que efectivamente te comentaba ahorita antes de entrar formalmente a la entrevista que llegamos el día de hoy, o sea, realmente a las 2, un poco de pasada las 2 de la mañana estábamos durmiendo. Entonces, hemos tenido mucha actividad. Esta semana particularmente fue muy movida, pero motivante, Ángel, porque estamos en los dos planos que yo siempre, desde que hice la campaña, desde que oferté lo que podíamos hacer, me comprometí, por un lado, a ser un diputado legislador, un diputado en el más amplio sentido de la expresión, el que está preocupado porque hay un marco jurídico más adecuado para los mexicanos, porque si bien represento el primer distrito de Querétaro, como otras veces lo hemos dicho en esta mesa,
claro,
el efecto del trabajo se siente desde Yucatán hasta Baja California, y esa parte no la hemos descuidado. Hay productos legislativos importantes. Esta semana me reuní con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el Comité Directivo, fuimos con ellos exponiendo lo que se ha hecho. También se entregaron bonos de vivienda que gestionamos. Ayer precisamente por eso me quedé en la Ciudad de México, para ver más apoyos para la gente que tiene necesidad. Pero a la vez esta semana también con mucho gusto te comento, tuvimos una rueda de prensa en donde me respaldan ayuntamientos a través de las comisiones de asuntos del trabajador migrante, porque para un servidor, Ángel, el tema de migrantes, el tema de la coyuntura política con la relación binacional México-Estados Unidos, no es un tema novedoso. Y tan es así que ese día ante los medios de comunicación pudimos mostrar una nota de un periódico de ese momento de 2004, cuando yo impulsé y bien hubo el respaldo de ese colegiado de la legislatura local, y se lograron reformas en materia de migrantes. Entonces, afortunadamente, ahí va la iniciativa. Les mostraba a los medios también que el jueves anterior, ayer hizo 8 días, quedó en la Gaceta Parlamentaria, Ángel, la propuesta de que hicimos de reformas a varios artículos de la ley de migración. Entonces, ahí va esa parte. El miércoles también dimos a conocer a nivel nacional, y bueno, pues ahora ya hablamos de manera global, cuando nos fuimos a las redes sociales, claro, o cuando el canal del Congreso envía la señal a los mexicanos, pues nos están viendo en todo el mundo.
Por supuesto.
Y dimos a conocer esta semana algo que es muy importante, el incentivar a los jóvenes, particularmente a los jóvenes, pero también a todos aquellos estudiosos que tienen la propuesta de mejorar el entorno rural a través del primer premio nacional y certamen de estudios sobre el desarrollo rural sustentable, soberanía alimentaria. Entonces, sobre eso tuvimos un evento muy importante con la presencia de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de Chapingo, de la Universidad Agraria Antonio Narro, de Coahuila, el Instituto Nacional de Administración Pública. Entonces, vamos a darle mucha difusión a este premio. Y bueno, pues ahí van caminando este tipo de cosas, particularmente en el tema de migrantes. Yo haría un alto, si me lo permites, Ángel.
Por supuesto.
En el sentido de que la propuesta va encaminada, por un lado, a incentivar a quienes en el caso de la deportación, que el lunes nos acompañaron solidariamente, pero sobre todo nosotros ratificando, y lo digo aquí en estos micrófonos, ratificando nuestra solidaridad con los migrantes, con sus familias, y especialmente con los deportados, que ya va sumando día a día en Querétaro. Ese día nos acompañó un agente de Pedro Escobedo y un agente de Huimilpan.
Que ya fueron afectados por estas políticas de Trump.
Ya fueron deportados, la gente de Huimilpan narró su propia experiencia de estar pescando y de que en ese momento fueran por él y vámonos. Y así como estaba, así sin nada, no de que déjenme pasar a mi casa o a despedirme de mi familia, nada.
Y con lo opuesto y vas para afuera.
Exactamente. Entonces estamos en la iniciativa, estamos fortaleciendo el marco jurídico de la ley de migración. Hemos venido exhortando, Ángel, también a otros órdenes de gobierno, en este caso al Poder Ejecutivo del Estado, para que se constituya un Instituto Estatal de Migración, que haya un instituto estatal que procure tener una mayor sinergia con el tema de migración, visto desde distintos ángulos, porque recordarás, Ángel, que los datos que da Banxico, el Banco de México, respecto al tema de remesas,
claro,
Querétaro, si bien, fíjate el dato muy interesante, Querétaro no tiene cuantitativamente, es decir, el número de migrantes que tiene Michoacán,
no está en el top 5, por decirlo así, sin embargo, la cantidad de remesas es importantísima.
Exactamente, de 2015 a 2016, la media nacional se ubicaba entre el 12 y el 14%, Querétaro tuvo el 20% de incremento en las remesas. O sea, no puede desdeñarse que hay sectores de la geografía de Querétaro, hay segmentos de la población de Querétaro que dependen de las remesas, pero no solamente está siendo el tema de la del consumo familiar, personal, para poder sacar el dinero para los zapatos del niño que va a la escuela, para los 15 años de la muchachita de la familia que tiene ganas de un festejo así. No, va más allá. Hoy se genera fuentes de empleo. Yo que recorro cotidianamente el estado y particularmente la zona centro y norte de Querétaro, vemos cómo negocios en la Lagunita, claro, en la Anda de Matamoros, como en Conca, en San Joaquín, están fortalecidos, sustentados en eso, en los recursos. Entonces nos interesa mucho también pensando en un escenario que ya no es un, yo lo decía ante los medios de comunicación, ya dejó de ser una posibilidad de pesadilla, hoy es una realidad, la deportación masiva. Tenemos que buscar la forma, pero de veras, no solamente en la teoría, no solamente con un aspecto esnovista, sino verdaderamente comprometido, cómo podemos buscar la manera de la reinserción económica, este concepto que hemos señalado, en donde le estamos dando más fortaleza a la Secretaría de Economía para que ejerza la rectoría y busque, Ángel, que la experiencia, que no es menor, porque yo lo he comentado en algunas ocasiones, cuando fui diputado local en la legislatura de Querétaro 2003-2006, uh-huh, y que viajé con migrantes a Los Ángeles, que viajé con migrantes a Escondido, California, como en la zona de San Diego, donde está Escondido, queretanos de Pinal de Amoles, de Peñamiller, de San Joaquín, orgullosamente me mostraban, Ángel, plazas comerciales, edificios, en donde decían, nosotros construimos esto, la plomería de este edificio, claro, nosotros la pusimos.
Claro, claro.
Entonces, toda esa gente, o mucha de esa gente, Ángel, está en el escenario de que pudieran regresar, y esa experiencia hay que capitalizarla. O sea, ya no podemos ahorita solamente tomar medidas y berrinches contra Donald Trump. Donald Trump no va a cambiar. Eso me queda claro, y yo creo que quienes vinieron especulando que era una posición de campaña, que después iba a moderar su discurso.
Ahí lo estamos viendo.
Cada día nos sigue sorprendiendo.
Es con perdón tuyo, diputado federal Hugo Cabrera, con quien converso esta mañana. Con perdón tuyo, lo he venido diciendo en este espacio en varias ocasiones, esta es una más. Es una persona que tiene pues un alto nivel de racismo e intolerancia, particularmente contra los latinos y muy específicamente contra los mexicanos. Es. Bajo ese talante, así será el estilo de esta administración, y pues en vez de esperar a ver si le baja dos rayitas, mejor poner en marcha diversos programas y planteamientos para que efectivamente todos los paisanos que tristemente van a tener que regresar, pues no nada más esperar que pongan una mesita con mazapanes en la puerta de su casa, sino que, como bien dices, se aprovechen los talentos, capacidades y conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo de estos años, pues para que pues ante lo que estamos viendo, se desarrolle un área de oportunidad y sigan ayudando a florecer sus regiones en la sierra, en los diferentes municipios a los que vayan llegando. Y sí, quiero destacar particularmente el hecho de que es un tema que tú conoces al dedillo, Hugo, porque lo has venido trabajando durante, pues, ¿qué te gusta? Al menos 12 años de tu vida.
Eso, exactamente.
Fíjate, sí, nada más. Has venido trabajando con este asunto de los migrantes y lo conoces muy bien. Y qué mejor que alguien que también tiene experiencia en este tema, que sabe por dónde se pueden desarrollar las herramientas que más necesitan los paisanos que vienen de allá, sabiendo también cuáles son las necesidades más apremiantes que tienen el día de hoy.
Claro, y fíjate algo nada más, Ángel, también muy importante en la parte humanitaria. Yo destacaría dos cosas. Una, que fue una experiencia personal que vivimos cuando colaboré en el Poder Ejecutivo del Estado en el sexenio anterior en la Secretaría de Gobierno como subsecretario de Desarrollo Político. Recordarás, Ángel, ya como que a veces van pasando tantas cosas que se nos olvidan algunas o hechos que ocurrieron en el pasado reciente. ¿A qué me refiero? Me tocó, por instrucciones del señor gobernador, entonces José Calzada, el secretario de Gobierno, en ese momento Roberto Loyola, atender a las familias de los migrantes que fueron desaparecidos, y digo que fueron porque no supongo que no fue un hecho, por supuesto, para nada voluntario, de la Sierra Gorda, sí, de aquellas familias de alrededor de 11, 12 migrantes queretanos, que al día de hoy, desgraciadamente, no tenemos
ningún dato. Idea de su paradero.
Entonces, me tocó ver cómo se les podía apoyar. Hoy en día estamos regresando con gente de Pinal de Amoles para apoyarlos en el tema de vivienda, para buscar esa forma. Pero el otro rostro también humanitario que tenemos que buscar la manera de solventar y que está planteada también en nuestra iniciativa, es el hecho de pugnar por algo que nosotros lo señalamos en la iniciativa y después, desgraciadamente, se ha vuelto una práctica. Y además, de la manera más descarnada, separar a las familias de los migrantes ilegales en Estados Unidos. Es decir,
increíble. Sin
ningún recato, decir, oye, bueno, a ver, ya te voy a regresar a tu país, si tienes hijos, sobre todo pequeños, llévatelos. O sea, no es posible que estemos viendo como aquellas escenas que llegamos a ver hace algunos años, no muchos, en Europa, particularmente en Europa del Este, cómo a veces se iban en aquellas nuevas caravanas, claro, humanas, y los niños los mandaban por delante o los niños se quedaban en el país de origen y los papás se tenían que ir en busca de mejores condiciones. Y así está ocurriendo en este momento. Hay familias que se están desmembrando y que de veras quienes somos padres no podemos concebir el hecho de que nos arrebaten a nuestros hijos y sobre todo sabiendo que no se valen por sí mismos.
Y que en el caso de los que estaban allá y que han sido deportados de manera intempestiva porque llegan y como dices tú, los agarran en la tienda, los agarran en el súper, sí, haciendo sus actividades de todos los días, pues se quedan con esa incertidumbre de, oye, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque los dejé en la casa y no hay quien los reciba, ¿qué va a pasar con ellos? Eso en un plano. Y en el otro, los que continúan intentando cruzar para el otro lado y que ya lo ha dicho la autoridad, están analizando seriamente el poder separar a las mamás de los hijos en un acto de racismo y discriminación que, como tú mencionas, solamente en las zonas de guerra, como por ejemplo estas guerras en los Balcanes de hace 15, 20 años, se habían visto, o en la Alemania nazi, un asunto de una grave crisis humanitaria que se vive el día de hoy con estas políticas pues discriminatorias que está ejerciendo a partir de ahora el gobierno norteamericano y con este permiso implícito que le han dado a los agentes, y ya seguramente te lo platicaron los paisanos que han conversado contigo, este permiso implícito que tienen a partir de ahora los agentes para que, a criterio personal, determinen si un migrante es o no peligroso para los Estados Unidos. Y evidentemente, como muchos de ellos tienen esta vocación ultranacionalista, pues lo primero que van a decir es, sí, ¿sabes qué? Vas para afuera. Y entonces, pues es un asunto lamentable.
Exactamente. Y bueno, pues por eso también comentarte, la semana que entra vamos todavía a presentar varias cosas más. Está un exhorto y un extrañamiento, más bien, al gobierno de Estados Unidos sobre el trato que han tenido los Dreamers. También es parte de nuestra iniciativa, la parte de la revalidación de estudios, que ya, como sabes, la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña ya caminó en el Senado, está de nuestro lado, y nosotros estamos viendo también la manera de que se constituyan grupos en donde, como decíamos, con la experiencia de artes y oficios que puedan tener. Y algo muy importante, la semana que entra tenemos que ser reforzar el aspecto de la relación entre los distintos ámbitos de gobierno y particularmente con la Cancillería,
claro.
Checar realmente, porque tenemos reportes, Ángel, de que ahorita tú decías en la tienda, aquí, allá, está el nivel de odio contra los mexicanos que están afuera de los propios consulados y que necesitamos reforzar. La Cámara de Diputados derivó 1,000 millones de pesos para que la red consular, particularmente la de los consulados en Estados Unidos, se constituyan verdaderamente en abogados de nuestros migrantes. Nosotros a través de nuestras redes sociales hemos dado difusión de una serie de productos de orientación a los migrantes para que se cuiden, para que procuren que no sean violentados sus derechos fundamentales, porque está siendo verdaderamente una situación preocupante en todos los sentidos, como lo estamos planteando. Entonces, la semana que entra tendremos esa parte de reforzar la relación con la Cancillería, seguramente la semana que entra con la participación de integrantes de los ayuntamientos queretanos muy comprometidos, estaremos señalando de manera muy enérgica esa parte y pidiendo también al propio Poder Ejecutivo del Estado tenga definiciones muy claras respecto a este tema. Entonces, son aspectos, Ángel, que todavía falta mucha agua por correr, desgraciadamente.
Y estaremos muy pendientes de todo el trabajo que vayas desarrollando, diputado. Te quiero agradecer mucho.
Gracias,
esta conversación de esta mañana que nos has dedicado unos minutos de tu tiempo. Seguiremos muy pendientes porque es un tema que evidentemente pues está en el ánimo de todos nosotros. Te agradezco mucho
al
que nos hayas acompañado.
Al contrario, Ángel, muchas gracias. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas.